Auspicia Informativo Farco.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este viernes 8 de mayo de 2026. La CGT confirmó su participación en la Marcha Universitaria Federal del 12 de mayo. Fue en un encuentro que mantuvo el Consejo Directivo de la Central con rectores y gremios docentes y no docentes. Así expresaba el apoyo Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT.
Nosotros lo que queremos transmitir hoy aquí en este plenario, en esta reunión con muchos integrantes del Consejo Directivo, integrantes del Consejo Directivo de la CGT, es que el día 12 vamos a adherir y vamos a acompañar la marcha de los universitarios para repudiar, rechazar y solidarizarnos con esta gran lucha que están dando todos los compañeros.
Recordemos que la Marcha Federal Universitaria está convocada por las autoridades de las universidades nacionales agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, también por los gremios docentes y no docentes y por los estudiantes agrupados en la Federación Universitaria Argentina. El reclamo principal es que el Gobierno Nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario que obliga a aumentar salarios, presupuesto y becas según la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Organizaciones de la economía popular se movilizaron en todo el país en defensa del programa Volver al Trabajo. Fue después de la confirmación del pago de mayo que comenzó a efectivizar el gobierno obligado por un fallo judicial. Los dos reclamos principales son que el programa continúe y también que haya un aumento de los actuales 78.000 pesos por mes que reciben más de 900.000 personas en todo el país. Esto pasaba en la manifestación en Buenos Aires.
Nosotros somos los verdaderos y las verdaderas que nos deslomamos de verdad. Nosotros no tenemos cascadas en nuestras casas. Sí, anoche tuvimos cascadas porque la verdad que con la lluvia muchos barrios se han inundado. Pero somos los verdaderos que levantamos nuestro pueblo, que nos damos de comer a todos nuestros barrios.
Estamos nuevamente en las calles con dos reclamos fundamentales y concretos, que es la continuidad del salario social complementario, porque más allá del fallo judicial en Campana, que ha podido garantizar el pago de ahora de mayo, eso no garantiza que el próximo mes vamos a seguir cobrando. Y por otro lado, estamos con el segundo reclamo, que es el aumento del salario social complementario. Dos reclamos que los vamos a defender con uñas y dientes.
Y en la jornada también el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, Alejandro Gramajo, aclaró que la jornada era también en solidaridad con lo que padecen el resto de los sectores sociales.
Esta medida está encadenada en solidaridad también con lo que viene viviendo el pueblo argentino. Todos sabemos lo que están padeciendo, salarios congelados, fábricas que cierran, los precios que están por las nubes. Hemos visto ayer en cadena nacional cómo más de 3.000 trabajadores fueron y acudieron a un llamado de un frigorífico que abrió. Esa, lamentablemente, es la postal que se vive en la Argentina. Por eso, los trabajadores de la economía popular, los movimientos populares, somos solidarios con todos los trabajadores de la Argentina y vamos a seguir profundizando el plan de lucha para terminar con esta pesadilla.
Los trabajadores de la empresa Nucleoeléctrica, que controla las centrales nucleares de nuestro país, se preparan para enfrentar los nuevos despidos que planea el gobierno. Todo en medio del repudio que también les provoca los gastos millonarios que se realizaron en Europa durante la gestión de Demian Reidel en discotecas, tiendas, playas, restaurantes y también peluquerías. Todo con la tarjeta corporativa de esta empresa estatal. El informe de nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet.
Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. FM Chalet dialogó con Fernando Perico Pérez, secretario general de ATE Zárate, sobre la situación de trabajadores y trabajadoras de Núcleo Eléctrica que denuncian corrupción de los funcionarios libertarios y que son hipócritas, farsantes, mentirosos.
No, una tremenda burla de parte de estos funcionarios nacionales, totalmente hipócritas, farsantes, mentirosos, con doble discurso, que hace 30 meses que nos viene con aumento del sueldo del 1%, que para nosotros es nada. Así que tenemos una pérdida de un poder adquisitivo en Nucleoeléctrica de un 60% en estos 30 meses que gobierna Milei.
Pérez fue contundente al explicar la corrupción libertaria denunciada, puesto que en la gestión de Reidel existieron dos licitaciones y una contratación directa con sobreprecios, donde Reidel se llevó 7 millones de dólares y que tuvo la frutilla del postre con los gastos injustificados con la tarjeta de crédito corporativa de Núcleo Eléctrico.
Enterarnos tres fines del año pasado a principio de este año de los sobreprecios en dos contrataciones, en dos licitaciones y una contratación directa que se querían o que se llevaron Reidel 7 millones de dólares y ahora la frutilla del postre es enterarnos de este uso de las tarjetas corporativas que hacían durante este tiempo que nos llegó al año de gestión, que se tuvo que ir porque nosotros como ATE hicimos pública unas denuncias que las firmó un gerente de Atucha 1-2, el ingeniero Juan Pablo Nolasco, donde, bueno, explicitaba todo lo que estaban haciendo los funcionarios que pertenecían al directorio, que habían traído, que vinieron de la mano de Reidel, como Marcelo Famá, Guillermo Lavalle, Guido Pantuso, Diego Chaer.
Finalizando, el secretario general de ATE Zárate dijo que el actual directorio, integrado por Diego Chaer, dijo que van a despedir a 2.400 trabajadores de Núcleo Eléctrica y quedarse solamente con 600 trabajadores.
Y para colmo, estos tipos que vinieron a están en un proceso de privatización parcial de una empresa que es generadora de energía eléctrica, que genera el 9% de la generación eléctrica en el país, como son las tres centrales nucleares, Atucha 1, Atucha 2 y la central nuclear Embalse en Córdoba, y que nos han despedido y han desvinculado sin causa a cerca de 300 compañeros y compañeras, intentan ir por más. Según el único que subsiste en este directorio, que es Diego Chaer, la semana pasada dijo que para él restan despedir 2.400 de los 3.000 trabajadores, o sea que quiere quedarse solamente con 600.
Informó para Farco FM Chalet.
En Chubut, la docencia rechazó la oferta del gobierno provincial y habrá paro el lunes por una recomposición salarial. Lo resolvió el Consejo Directivo del Sindicato ATECH, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ante el rechazo mayoritario que recibió en las escuelas la oferta que hizo el gobierno de Ignacio Torres. El lunes entonces hay paro docente en Chubut y el martes los trabajadores de la educación se van a sumar a la Jornada Nacional en defensa de la universidad pública. Vamos ahora a Mendoza porque allí el gobierno nacional echó a la responsable del espacio de la memoria, Natalia Brites, y las organizaciones están reclamando su reincorporación. El informe de nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza y también en varias provincias del país se han llevado adelante despidos dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. En Mendoza, esta subsecretaría funcionaba en el Espacio para la Memoria, lugar que se encarga de defender los derechos humanos y la memoria de Mendoza y de todo el país. Frente a este despido que ocurrió en la provincia, dialogamos con Laura Rodríguez, integrante del colectivo de Juicios Mendoza, quien nos brindaba detalles acerca de la labor que llevaba adelante la persona despedida y lo que significa perder un puesto tan importante para el espacio de la memoria en Mendoza.
la motosierra ha afectado a Natalia Brite, que es una compañera trabajadora de Subsecretaría de Derechos Humanos. Si bien este lugar cuenta con el trabajo voluntario de muchos y muchas de nosotras, este lugar se ha sostenido en el tiempo gracias al trabajo de Natalia Brite. Natalia es la persona que abre y cierra ese lugar, que está a disposición para personas que diariamente van con consultas vinculadas a la identidad, familiares de víctimas de la dictadura. Es la persona que se ha encargado de tramitar pensiones y reparaciones por parte del Estado. Es una tragedia a nivel individual, pero lo que nos interesa resaltar de parte de los distintos colectivos y organismos, también es una tragedia colectiva porque al perder el cargo de Natalia, perdemos a la persona que estaba sosteniendo toda esta enorme red, esta enorme estructura de actividades vinculadas a derechos humanos en Mendoza. Este cargo es el único cargo del Gran Mendoza, te diría, que tenía esta subsecretaría de derechos humanos, y realmente con ese cargo eran enormes las necesidades que se cubrían, y bueno, ahora hemos perdido hasta eso. Sin contar que, por supuesto, no tenemos financiamiento ni apoyo ni provincial ni nacional de ningún tipo.
Natalia, quien a través de este salario llevaba adelante no solo la tarea de administración y organización del espacio, sino que también garantizaba el funcionamiento de nodos fundamentales como Abuelas de Plaza de Mayo y el Archivo de la Memoria.
Vamos a hacer lo posible por intentar y pedir y exigir la reincorporación. Han sido 6 despidos a nivel nacional, uno de ellos es este que nos afecta a nosotros. Veremos qué respuesta tenemos o no. Nosotros sabemos que este es un ataque directo a las políticas de memoria y de justicia que venimos sosteniendo en Mendoza, salir a dar testimonio y a dar cuenta de la enorme injusticia que se está produciendo con este despido particular.
Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque en San Juan termina hoy el torneo panamericano femenino y masculino de futsal para personas sordas. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
En la provincia de San Juan se está disputando el Panamericano de Futsal para Sordos, donde la selección masculina se impuso 1-0 con gol de Luciano Dotto en el estadio Aldo Cantoni, mientras el seleccionado femenino nacional cayó 10-1 ante Brasil. Argentina tuvo un debut con victoria en el tercer campeonato panamericano de futsal masculino para personas sordas. En el partido que cerró la jornada inaugural en el estadio Aldo Cantoni, el seleccionado masculino se impuso por 1-0 ante Brasil con gol de Luciano Dotto y se quedó con el clásico sudamericano. Fue una jornada cargada de emoción para el equipo nacional, que inició con el pie derecho ante el rival histórico en el certamen que se disputa en la capital sanjuanina. En otro encuentro de la rama masculina, Perú goleó 8-2 a Uruguay. Por el lado femenino, Argentina no pudo con Brasil y cayó por 10-1. La competencia se extenderá todos los días hasta este próximo viernes 8 de mayo en el estadio Aldo Cantoni. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Santa Fe también se escucha el informativo de las radios comunitarias Farco a través de Radio Cultura FM 94.3.
Aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 8 de mayo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
Auspicio informativo Farco.
el Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo, es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Cardenal. No te lo pierdas, vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este viernes 8 de mayo de 2026. Personalidades de distintos ámbitos se suman a la Marcha Federal Universitaria del martes. La jornada se vivirá en las principales ciudades del país y habrá una movilización central a las 5 de la tarde en la Plaza de Mayo. El reclamo es que el gobierno cumpla la ley de financiamiento universitario.
Este 12 de mayo marchamos en defensa de la universidad pública, porque la universidad pública es un derecho, es igualdad y es futuro.
Hola, soy Lorena Vega. Invito y convoco a la marcha del 12 de mayo en Plaza de Mayo a las 5 de la tarde en defensa de la educación pública. Se tiene que aplicar la ley de financiamiento universitario. Es un derecho el acceso a la educación, lo necesitamos, lo merecemos, así nos formamos la mayoría de este país y tenemos que estar ahí, se tiene que aplicar.
Mi nombre es Soledad Deza, soy abogada, orgullosamente egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, donde también soy profesora. Este 12 de mayo marchamos en defensa de la universidad pública porque no es el lugar donde caemos, al contrario, es el lugar desde donde nos impulsamos para transformar la realidad con herramientas que son reconocidas a nivel mundial.
Soy Pablo Echarri, actor, y este 12 de mayo hay marcha. Este 12 de mayo marchamos. Este 12 de mayo apoyamos la marcha en defensa de la universidad pública. Porque la universidad pública es un derecho, es fundamental para el país, es igualdad, es futuro, pero sobre todo es la más importante herramienta de desarrollo económico.
Soy Alberto Kornblit, soy biólogo molecular, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. En esta oportunidad quiero invitarlos e invitarlas a la gran marcha que se va a realizar en defensa de la universidad el próximo 12 de mayo. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei está ahogando presupuestariamente a las universidades nacionales y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, al CONICET y a otros organismos como el INTI, el INTA y la Comisión Nacional de Energía Atómica. La marcha tiene que ser una demostración contundente en contra de las políticas de este gobierno, que son políticas de ajuste y de aniquilación del sistema científico-tecnológico y de la universidad. Por eso, no solamente tenemos que concurrir los universitarios y los científicos, sino también nuestros familiares y el pueblo en general. Los espero el 12 de mayo en la calle.
Algunas de las voces que están convocando desde distintos ámbitos a esta marcha federal universitaria que se va a realizar con epicentro en la Plaza de Mayo este martes 12 de mayo. Vamos ahora a Neuquén porque allí comunidades mapuches de la zona de Vaca Muerta reclamaron al gobierno provincial que cumpla con los compromisos asumidos y piden que los reciba el gobernador Rolando Figueroa. El informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio.
Autoridades mapuches de las comunidades ubicadas sobre la formación Vaca Muerta se manifestaron frente a las puertas de la Casa de Gobierno para solicitar un diálogo directo con el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa. Los y las manifestantes reclaman que se termine ya con las carpetas técnicas de relevamiento territorial y personería jurídica de las comunidades. Denuncian una negativa permanente del gobierno a cumplir con los derechos adeudados. Además, señalan atropellos que generan contaminación creciente, sismos que se repiten, basura petrolera, persecución judicial y criminalización del reclamo. Huarquén Lorena Campos Maripe. Lonco Nelson Cárdenas.
Insistimos al gobierno de la provincia en que cumpla con nuestros derechos, que hasta el momento no hace caso omiso al reclamo que realizamos las comunidades, que esto lo está padeciendo toda la provincia, no solamente nuestra zonal, sino la problemática es de todas las comunidades también, que aún no ha recibido la personería jurídica. Y de la zona de Trabunco hay dos comunidades que están esperando que se cierre la carpeta técnica de relevamiento territorial.
Nosotros continuamos apostando al diálogo. Le hemos pedido una audiencia al señor gobernador hace más de un mes. El 26 de marzo ingresamos una nota aquí, en esta casa, de la que aún no tenemos ninguna respuesta. Queremos que el gobernador nos reciba y nos diga por qué se niega a entregarnos nuestras personerías jurídicas, a pesar de que toda la documentación presentada está aprobada.
Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Vamos ahora a Córdoba porque allí se reinició la investigación por el asesinato de Cecilia Basaldúa con una importante inspección ocular. Nos informa nuestra compañera Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria.
Hola Pepe, saludos para toda la audiencia. Hoy en la ciudad de Capilla del Monte se está realizando la inspección ocular en el lugar donde apareció sin vida el cuerpo de Cecilia Basaldúa el 25 de abril del 2020. Esta instancia es parte de una nueva etapa de investigación a cargo de la fiscal actual, Sabrina Ardiles. Escuchamos a la abogada del caso, Daniela Pavón.
Ha arrancado la investigación prácticamente desde cero, pero bueno, teniendo en cuenta muchas cosas de la investigación anterior. Creo que territorialmente se está ubicando también en eso, en el contexto, en todos los lugares donde estuvo Cecilia, con qué personas se vinculó. Entonces me parece súper importante.
Entre otras tantas inconsistencias, durante el proceso de investigación, el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial de Córdoba y enterrado sin aviso a la familia, hace casi 5 años, en el cementerio de San Vicente de Córdoba, sin su consentimiento. Daniela sostiene que hubo encubrimiento y valora el accionar comprometido de la fiscal Ardiles.
Sí, recordemos que todo esto de Cecilia sucedió en un contexto de pandemia que también fue utilizado como una excusa para hacer todo lo que hicieron, porque acá desde la fiscal Paula Ken hasta los policías que participaron en la investigación, todos tienen un grado de responsabilidad. Yo sigo sosteniendo que hay un encubrimiento, que hubo encubrimiento y que bueno, que esta fiscal está trabajando con lo que tiene, ¿no? Porque hay muchas cosas que también se perdieron por el transcurso del tiempo. Pero bueno, con la actuación del fiscal, yo por lo menos estoy muy conforme. Creo que territorialmente ella conoce bastante, así que también la ubica en una situación diferente. Nos ha podido escuchar en todo lo que hemos planteado. Y bueno, las irregularidades de esta causa desde el día uno son de público conocimiento. O sea que no puede ser ajena a todo esto, ¿no? A todo lo que está pasando, a todo lo que fue pasando, a lo que pasó con el cuerpo de Cecilia. Si bien ella no tiene responsabilidad, pero bueno, no puede ser indiferente a todo eso.
Resuena la voz de Susana Reyes, mamá de Cecilia, con el incansable pedido de justicia.
No olviden que los asesinos y cómplices de la muerte de Cecilia caminan impunemente por las calles de Capilla. Tenemos que proteger a nuestros hijos, a nuestra juventud. Basta de impunidad.
Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria, Cruz del Eje.
En Río Negro, los gremios docentes y estatales nucleados en la Coordinadora de Sindicatos de la provincia reclamaron respuestas urgentes al gobierno de Alberto Wereldineck. Lo hicieron en una conferencia de prensa conjunta que brindaron en la ciudad de General Roca, donde también anunciaron que se van a sumar a la Marcha Federal Universitaria del martes 12. Concretamente, el principal reclamo es que en la provincia haya salarios acordes al costo patagónico. Vamos a escuchar a Laura Ortiz López, la secretaria general del gremio docente UNTER, que hoy cumple su tercer día de paro en la semana.
Está claro que este gobierno provincial ha ido escalando en su nivel de violencia, porque es violencia tener salarios de pobreza, es violencia no tener presupuesto para salud, para educación y para cada uno de los sectores. También sabemos que vienen atacando a las licencias gremiales y eso no lo vamos a permitir. Pedimos la reincorporación del Bisurra, pedimos el cese de persecución a las compañeras de AFUR. Este gobierno provincial tiene que entender que no vamos a resignar ningún derecho y que este 12 nos encuentre en el marco de la marcha federal a todos y todas en las calles. Gracias.
Lo que decía Laura Ortiz López, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia de Río Negro, en esta conferencia de prensa que brindaron los gremios que integran la Coordinadora de Sindicatos de Río Negro. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque se juegan este fin de semana los octavos de final de la Liga Profesional y repasamos días, horarios y árbitros. El informe de Iván Alday.
Este fin de semana la Liga Profesional comienza su etapa de definiciones. Con los octavos de final que se jugarán entre sábado y domingo, los equipos arbitrales ya han sido designados. El Clásico de Córdoba impartirá justicia en Talleres Belgrano, Darío Herrera en el Kempes, con Hernán Mastrangelo en el VAR, el sábado 16:30. Desde las 19, Boca Huracán con el arbitraje de Pablo Echevarría, en el VAR, Gastón Monzón Brizuela, 21:30, dos partidos. En Mendoza, Independiente Rivadavia, ante Unión de Santa Fe con Luis Lobo Medina, en el juez principal, VAR Héctor Paldeta, en el mismo horario, Argentinos Junior Lanús con Rey Hilfer como juez principal, en el VAR Facundo Tello. Sale el domingo a las 15, Central Independiente con el arbitraje de Falcón Pérez, en el VAR Lucas Novelli. A las 17, Estudiante Racing con Sebastián Martínez Beligoy impartiendo justicia, en el VAR José Carreras. 19:00 del domingo, Clásico, en el Monumental de Núñez, River Plate San Lorenzo, Sebastián Zunino como juez principal, en el VAR Silvio Truco. Y a las 21:30, Vélez Gimnasia con Andrés Gariano como juez principal, y en el VAR Germán Delfino. En tiempos cortos, por la proximidad del calendario con el Mundial, la Liga Profesional define los cuartos de final entre semana, aprovechando la ausencia de copas internacionales. El día martes jugarán los que vencen el día sábado, y el miércoles lo harán quienes ganen el día domingo. En caso de haber igualdad en los 90 minutos, habrá alargue, y de persistir la misma, tendremos penales. Jugándose los partidos en la cancha del mejor ubicado en la tabla de posiciones mencionados en primera instancia de este informe. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Godoy Cruz, Mendoza, escuchamos el informativo Farco en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Y hasta ahí llegamos con el informativo Farco por este viernes 8 de mayo de 2026. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Este año lo jugás con tarjeta cabal de Banco Credicop. Durante todo mayo vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Yo las reaproveché y en junio la promo sigue.
Este año lo jugás con tarjeta cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com.